Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid de aquí, de esta hora, desde las 7 y hasta las 12, 5 horas de radio para la actualidad, para el análisis, la entrevista y la tertulia.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un día además de grandes movimientos en la bolsa, con la principal empresa de España por su capitalización bursátil, que es Inditex. Ya saben ustedes, la gran empresa que acoge, entre otras cosas, a el imperio de Zara, de Amancio Ortega, que ha cambiado la presidencia y ha puesto a partir de hoy en la presidencia a su hija Marta. Bueno, es cierto que la preparación, dicen, de la hija de Amancio Ortega es grande, es desde abajo o arriba, desde el conocimiento de lo que es la tienda y el contacto con el público, hasta lo que va a ser la gestión de la empresa más importante, Inditex, que tiene España en bolsa. Sin embargo, ese movimiento no lo han entendido bien los inversores, que hoy han castigado a Inditex con una pérdida bursátil de más de 5.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. De esto vamos a hablar y por eso les pido que, si les interesa este movimiento económico de la primera empresa española, escuchen hoy la tertulia a partir de las 9 y 5, la tertulia de economía, la economía bien enfocada, con Ricardo Lucas y con Íñigo de Barrón. Luego, ya por la noche, a partir de las 10 y cuarto, las voces de Eva Urue, Jaime González y Marta Gómez Montero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hace mucho tiempo que Lucía no escucha la radio ni ve la televisión, y hace mucho más que no entra un periódico en su casa, y eso que su padre fue suscriptor del Diario Vasco hasta el último día de su vida. Lo único que le interesa es la información del tiempo, y eso se la da puntualmente su teléfono inteligente que le regalaron el día de su cumpleaños. Es madre de un policía vasco, un ertzaina asesinado por ETA hace 21 años, mientras trabajaba como escolta de un político socialista que también fue asesinado. Lucía tiene algunos datos imprecisos en su memoria, pero sabe muy bien, porque lo ha vivido y es ya mayor, que entre 1968 y 2015, 188 policías, nacionales, ertzainas y municipales, compañeros de su hijo, en definitiva, fueron asesinados y otros muchos resultaron heridos a manos de las distintas organizaciones terroristas que han intentado imponer en España sus reivindicaciones a través de la violencia. Pero que lo sepa Lucía no significa nada, no significa más que eso, que lo sabe ella. Cada día el olvido gana una batalla. El recuerdo es un ejercicio molesto, sobre todo para aquellos en los que el tiempo y la desmemoria han hecho su trabajo. Es un trabajo de cigarra, lo reconoce, lento, paciente, constante, y así hasta que las cosas dejan de parecer lo que fueron, asesinos que mataron a inocentes. Lucía piensa todos los días en su hijo, todos, y aunque le duele recordar el día en que ETA lo asesinó, prefiere sentir aquello antes que olvidar un detalle. El día, la hora, el teléfono sonando, los ojos del padre incapaz de contestar a la persona que le comunicaba el crimen. Todo lo recuerda, como algo parecido a la insistencia y locura con que el avaro cuenta todos los días sus monedas de oro. Con esa misma parsimonia, su patrimonio, el único que tiene, es el de la memoria. La memoria del dolor, que también es la memoria del desamparo y el abandono. Hoy martes, y último día de noviembre, Lucía se siente así, sola, y para no sentirse aún más, para que la soledad no la devore, sabe que el peor antídoto es poner la radio a ver qué dicen hoy. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho esta mañana. Si lo hubiera sabido, si hubiera obedecido a sus costumbres, si hubiera estado quieta en su sillón sintiendo cómo pasan las horas, estas y las que le faltan para dejar de sentir la tristeza mientras pasa aquello, que así, abusando de los pronombres, es como algunos le llaman al asesinato de su hijo, aquello. Y entonces vaya con los pronombres, se acordó de Pedro Salinas, un poeta al que su hijo leía continuamente. ¿Para qué? Para vivir no necesito islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Y Lucía puso la radio, y la radio le informó de que los 200 presos de ETA que todavía hay en la cárcel han decidido poner fin a los homenajes que le hacen en las calles de su pueblo cuando salen de prisión. Que a partir de ahora esos reconocimientos y homenajes serán discretos y familiares, con lo que se demuestra, dice la voz de un comentarista o de un tertuliano, que las cosas van avanzando hacia la normalidad. Y entonces, otro afirma que eso lo tenía que haber hecho hace tiempo ya, ETA, pero que sea bienvenida a esa decisión. Y hasta hay un tercero que hasta llega a hablar de un País Vasco en la normalidad, pero que está dentro del País Vasco de un estado en el que algunos se empecinan en vivir como si ETA estuviera viva. Y Lucía piensa si su dolor no está vivo, si acaso es solo una invención suya. Y ya no sabe qué pensar. Por no saber, no está segura de lo que significa la palabra normalidad. Y cree que ojalá pudiera vivir en eso, en la normalidad. ¿Para qué he puesto la radio, Dios mío? ¿Para qué?, piensa. La normalidad, se dice a sí misma, debe ser asumir que tu hijo murió de una enfermedad o de un accidente de moto, algo así. La normalidad tiene que ser que su cabeza se quedara parada en un día del mes de febrero del año 2000. La normalidad es sentir agradecimiento porque el asesino de tu hijo no lo va a recibir con cohetes, pinchos de tortilla y vasos de chacolí. La normalidad tiene que ser el olvido. Eso dicen los que pueden olvidar, porque la muerte de su hijo para ella fue una noticia que pasó de la portada del diario Vasco a una esquela cuando se cumplió un año de aquello. De aquello que dice la tertulia de la radio. Y Lucía piensa que el olvido la está matando también a ella, que el olvido es una herramienta tan mortífera como la pistola que mató a su hijo. Peor aún, porque a ella esa pistola la está matando cada mañana desde hace 21 años. Y eso tiene que ser para ellos la normalidad. La pegajosa normalidad. La única normalidad. Algunos que iban a los homenajes de los etarras que salían de prisión están hoy en el Parlamento de Vitoria y también en el Congreso de los Diputados en Madrid. Desde allí hacen leyes, apoyan al gobierno de España y hacen como si no fuera con ellos cuando alguien les recuerda quiénes son. Este es el momento en el que apaga la radio Lucía y viene a su memoria aquello que dijera la madre de otro erchancha asesinado, al único lendakari de la democracia, Patxi López. Harás y dirás muchas cosas que nos helará la sangre. La sangre helada, la única normalidad en un día como el de hoy. Día para hablar de Inditex, día para hablar de Omicron, día para hablar de presupuestos, para muchas cosas. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día, hasta ahora en el enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid, sobre todo por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. De salida de la capital, dificultades especialmente en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos, y en ambos sentidos en la A4 en Butarque y Pinto. Además, muy congestionada la M40 en varios tramos, lo peor en los túneles del Pardo por un accidente que genera ya 7 kilómetros de retenciones y cierra el carril derecho en sentido A6 a la autovía de La Coruña.
Omicron sigue estando en la primera línea de la información en este martes, como decía Félix Madero, siguen confirmando casos. Aquí en Madrid había una paciente en estudio y el viceconsejero Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, les ha confirmado a los compañeros de La Sexta que sí, que está también contagiada con esta nueva variante, que está bien, de hecho, prácticamente sin síntomas y que está vacunada. El propio Zapatero, en esa entrevista con La Sexta, lanzaba además un mensaje de tranquilidad.
me gustaría rebajar un poco la preocupación y la tensión que se ha generado con esta variante. Creo que de momento no hay datos que nos orienten a que vaya a ser o que pueda ser una situación con la que tenemos la información muy preocupante.
Como les digo, en Madrid ya tenemos 2 casos confirmados con esta nueva variante, pero los 2 contagiados están bien. De hecho, ni siquiera están ingresados en el hospital porque, ante la alarma creada en algunos lugares, las autoridades de Madrid piden cautela y siguen descartando más restricciones en nuestra comunidad. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
De momento no lo hemos contemplado. Nosotros continuamos con esa monitorización diaria en cuanto a la incidencia acumulada, ese comportamiento que tienen los contagiados dentro de nuestra red asistencial y continuar con la vacunación.
No habrá medidas restrictivas en la comunidad de momento. Se sigue descartando, por ejemplo, el pasaporte COVID, pero sí que las habrá en Barajas, en el aeropuerto. Medidas anunciadas hoy en el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son, Rafa Cerro?
Pues el gobierno ha decidido restringir los vuelos procedentes del sur de África, o sea, de Sudáfrica y de otros países más, del Cono Sur, como respuesta a la aparición de Omicron. Allí, en Sudáfrica, porque apareció allí. El último caso de COVID variante de Omicron, como has contado, el segundo en Madrid, es el positivo de una mujer que llegó anoche del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, en un vuelo procedente de Sudáfrica, precisamente vía Holanda, vía Ámsterdam. Y ahora se restringe, como te digo, la llegada de estos vuelos desde pasado mañana, el jueves, que es día 2 de diciembre, hasta, si las cosas no se ponen peor, el jueves día 15 de diciembre. La ministra portavoz del Ejecutivo dice que el gobierno ha reaccionado a tiempo.
Ha sido precisamente gracias a la celeridad en estos protocolos como se ha detectado ese primer caso confirmado de esta variante en nuestro país.
La voz de Isabel Rodríguez, portavoz en efecto del Ejecutivo. Repito, Javier, los vuelos procedentes del sur del continente africano estarán restringidos a partir de este jueves, en principio durante 2 semanas.
Gracias, Rafa. Medidas que llegan tarde a juicio del gobierno de la Comunidad de Madrid. Se lo decía esta mañana a Colmenarejo Enrique López, que es consejero de Justicia e Interior de la comunidad.
Barajas nunca ha sido su fuerte, nunca ha actuado a tiempo, siempre ha actuado a destiempo. Provoca además grandes caos. Es una muestra más de la mala gestión de coordinación que ha tenido el gobierno central, desgraciadamente, en esta pandemia.
Siete y 12 minutos de la tarde, Madrid tendrá presupuestos. Los de la comunidad ya están acordados entre Partido Popular y Vox, que arranca 13 medidas, 13 al gobierno de la Puerta del Sol. Raquel Ruiz.
Una medida por cada uno de los diputados que tiene Vox en la Asamblea, y de las 13, una prioritaria que destaca la portavoz Rocío Monasterio.
El gobierno de la señora Ayuso ha accedido a nuestra petición de que la educación de 0 a 3 en bachillerato y en formación profesional sea totalmente gratuita en Madrid para todo el mundo.
Facilidades para la educación y para el acceso a la vivienda de los más jóvenes.
Hemos luchado para que la Comunidad de Madrid aumente y dé una financiación a los jóvenes y un aval para que puedan acceder a esa hipoteca que los bancos muchas veces no les dan.
Consigue Vox también con este acuerdo su condición de un mayor control del gasto público, y con este objetivo se realizarán auditorías de todas las subvenciones concedidas en los últimos 4 años.
Queremos saber para qué ha servido el dinero de los madrileños y qué resultado ha tenido, porque no es solo dónde está, sino qué eficacia ha tenido cada euro que ha salido del bolsillo de los madrileños.
Junto a las 13 medidas, el acuerdo recoge además el compromiso de no votar a favor ninguna de las enmiendas que pueda presentar el bloque de la izquierda.
Ninguna enmienda, sea cual sea, no apoyar ninguna enmienda que venga del bloque de la izquierda. Ese es uno de los compromisos entre Partido Popular y Vox, que presume de acuerdo, presume de esos compromisos alcanzados, y en el gobierno regional también lo celebran. Begoña Alarcón.
Es un buen acuerdo, dice el gobierno regional, porque genera estabilidad y confianza frente a los vaivenes presupuestarios del gobierno de Sánchez. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales, a dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en la ciudad, en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público y también siendo en cierto modo un contrapeso y una forma diferente de hacer las cosas a lo que está sucediendo en el gobierno de la nación.
El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, reconoce que las negociaciones con Vox no han sido fáciles. Ambas partes han hecho cesiones, entre ellas la derogación de las leyes LGTBI.
No hemos considerado ninguna de las dos partes necesario precipitar la negociación o hacerla de una manera más acelerada por el hecho de que pasado mañana sea el debate de totalidad de los presupuestos.
Pero seguirán hablando de la modificación de algunos artículos. Lo importante para el Ejecutivo de Ayuso es que este presupuesto sienta las bases para mantener el bienestar de los madrileños.
Y como se pueden ustedes imaginar, no todo iban a ser alabanzas a estos presupuestos. A la oposición no le gustan nada estos acuerdos, estos compromisos que han alcanzado hoy Populares y Vox, que es lo que dicen los partidos de la izquierda. Pepe Frutos.
Más Madrid en el acuerdo, la materialización de una agenda ultra. Mónica García.
De la agenda ultra de la señora Ayuso. En todas y cada una de las medidas hay tufillo reaccionario, ¿no? Más o menos explícito. Un acuerdo en el que se criminaliza a los niños y niñas no acompañados, a las mujeres que abortan, a la gente, a las personas que desean una muerte digna y a los madrileños más desfavorecidos.
Los socialistas también aluden a ese abandono de Partido Popular y Vox a miles de madrileños, especialmente en sanidad. Pilar Sánchez Acera.
No cuenta con los 500.000 madrileños que están en listas de espera en esta comunidad, en sanidad. Ni cuenta con los chavales que están en listas de espera de atención temprana.
También sospechas de la izquierda de que Ayuso y Monasterio pretenden financiar la educación privada en detrimento de la pública. Y toda la oposición ha tildado de antidemocrático el acuerdo PP-Vox de no apoyar de antemano ninguna enmienda parcial de la izquierda.
Por cierto, de unas cuentas, las de la comunidad, a otras, las del ayuntamiento, que todavía están en fase de negociación, y la negociación, por lo visto, hoy está bastante fría, al menos es lo que ponen de manifiesto en el Palacio de Cibeles, donde ha estado Mar García.
El acuerdo se ve lejano en Cibeles, escenificadas en público las diferencias entre el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y el alcalde Martínez Almeida.
¿Sabe usted lo que dicen sus nuevos socios comunistas? Que las políticas de Carmena han vuelto al ayuntamiento para quedarse. Señor alcalde, pues que le vaya bonito, porque con nosotros no cuenta.
¿Sabe con quién no está contando usted? Con los 125.000 votantes de Vox, porque se está haciendo el cordón sanitario que la izquierda le quiere hacer, señor Ortega.
Y por si a alguien le quedaba alguna duda, ya en pasillos.
Lo que nosotros no hacemos es ir a negociar a puerta cerrada en un despachito, a ver qué te doy, a ver qué me das, como ha hecho usted con el grupo comunixto.
Está haciendo un ejercicio de matonismo político en el cual está secuestrando a todos los ciudadanos de Madrid.
El alcalde Almeida habla ya de posible prórroga de los presupuestos.
En clave nacional, sepan que hoy se ha aprobado la nueva ley audiovisual, ya saben, la que negoció Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos generales del Estado. Negoció una cuota en las plataformas audiovisuales en catalán. Pues bien, esa cuota estará, pero solo en las que tengan sede en España, en las plataformas que tengan sede en España. Es decir, se quedan fuera, por ejemplo, Netflix, Amazon o HBO, las más importantes, Noelia Ontoria.
Las plataformas como Netflix, Amazon o HBO no ofrecerán contenidos en euskera, catalán o gallego. La ley audiovisual no puede obligar a las empresas que no tengan residencia en España a cumplir las cuotas lingüísticas que el gobierno pactó con Esquerra a cambio de su apoyo a los presupuestos. El detalle, del que ya venían avisando los responsables de Netflix, se ha reconocido hoy por fuentes del Ministerio de Economía, justo después de que los presupuestos ya se hayan votado. En Esquerra, Gabriel Rufián justificaba su actuación.
Consideramos que es un acuerdo de mínimos. Yo en la rueda de prensa la semana pasada sobre todo me refería a plataformas.
En Junts per Catalunya proponen a Esquerra enmendar los presupuestos en el Senado y retirar su apoyo cuando vuelvan al Congreso, y no han dudado en frotarse las manos por lo que consideran un error de sus socios en Cataluña, que han sido, dicen, engañados por el gobierno de Sánchez.
Esto en un día en el que se han sucedido las reacciones al comunicado de los presos de ETA que conocíamos ayer, y en el que rechazaban seguir con los llamados ongi etorris, con los homenajes de bienvenida al salir de la cárcel. Para empezar, el gobierno dice que el anuncio tenía que haber llegado antes. Flor Carazo.
El gobierno considera que el anuncio de los presos de ETA llega tarde. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Podían haberlo hecho mucho antes y muchas víctimas se hubieran ahorrado un sufrimiento duplicado o multiplicado por muchas veces en base a esos recibimientos.
Los aliados del Ejecutivo de Coalición celebran la decisión Merche Aizpurua Bildu.
Han dado un paso trascendental para consolidar el nuevo tiempo que vivimos. Un paso de gran valía política dirigida a todas las víctimas y a toda la sociedad vasca.
La oposición desconfía. El líder del PP, Pablo Casado, cree que el comunicado forma parte de la hoja de ruta de Otegi con el PSOE.
Toda esta especie de fabulación para blanquear a Otegi y a su banda para que los presupuestos generales del Estado mantengan a Sánchez en el poder es algo que nosotros deploramos muy firmemente.
Las víctimas de ETA ven insuficiente el comunicado. Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Lo que deberían hacer era colaborar con la justicia para poder esclarecer todos los casos que hay sin resolver.
Las asociaciones de víctimas piden además al colectivo de presos de ETA que traduzca sus palabras en hechos.
Por cierto, Isabel Díaz Ayuso ha recibido hoy la medalla de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, un acto en el que ha estado la reina Doña Sofía, que apoya desde hace décadas esta causa y que suele estar presente en este tipo de actos que marcan también su agenda, y en el que la presidenta de la comunidad ha dicho que la verdadera medalla es precisamente la de las propias víctimas.
Por eso quiero que esta medalla de honor de la UBT que hoy recibo vaya dedicadas a los padres y a los hijos que tuvieron que vivir para siempre con la ausencia y la soledad de un hogar roto, con el rechazo de su entorno social, con entierros de madrugada, con el estigma del algo habrá hecho. Nadie merece más que todos vosotros esta cruz de la dignidad.
En lo económico, la noticia del día sin duda es la que tiene que ver con Inditex y la salida de su presidente Pablo Isla. Lo sustituye una de las hijas de Amancio Ortega, del fundador de Talles, Enrique López.
Por iniciativa propia y de Amancio Ortega, Pablo Isla se pone de perfil y deja la presidencia a Marta Ortega. Así lo explicaba esta mañana quien ha sido hombre fuerte de Inditex durante los últimos 17 años.
Una muy buena noticia que pase a ser la nueva presidenta de la compañía. Evidentemente, llevamos tiempo preparando esta transición de manera discreta, como solemos hacer las cosas en Inditex.
Isla se mantendrá hasta el 31 de marzo. Durante su presidencia, el gigante gallego se ha consolidado como líder mundial en el sector textil, con 6.800 tiendas y más de 1.200 millones de beneficio en el primer semestre de este año.
Y esta tarde, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, hace solo unos minutos, con todos los votos a favor de los grupos, excepto los votos de Vox, otorgar el nombre de Almudena Grandes, fallecida el pasado sábado, escritora madrileña, fallecida el pasado sábado, a una calle de la capital, y nombrar además a la escritora hija predilecta de la ciudad de Madrid. Andrea Levy es delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Yo creo que lo tenemos que seguir trabajando y que desde luego pues el espacio, la vía pública que lleve el nombre de Almudena Grandes, sea merecido, sea de recuerdo y tenga la unanimidad de todos los grupos.
Pues pedía el alcalde también unanimidad a la hora de nombrar a una calle con el nombre de Almudena Grandes. Hace solo unos días la unanimidad finalmente no se ha dado porque, les repito, Vox no ha votado a favor de esta propuesta. Son las 7 y 23 minutos de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este martes 30 de noviembre en el Enfoque en Onda Madrid. En un momento llega el deporte, llega Nacho Aranda. Ahora, la cultura con Manolo Calderón.
La Filmoteca inaugura mañana el mes de diciembre con la proyección a las 5 de la tarde de Lázaro de Tormes, de Fernando Fernán Gómez y José Luis García Sánchez, del año 2000, adaptación de la obra teatral de Fernán Gómez, inspirada en la novela anónima de 1554.
Confío en Dios, en que mi Lazarillo será buen hombre. Y ruego a vuesa merced, le trate bien y mire por este pobre huérfano.
Así lo haré.
A las 8:30, Poliéster, de John Waters, de 1981, con Divine. También se va a presentar el libro Mondo Anatema, o por qué a John Waters le costaría estrenar hoy, a cargo de Juan Antonio Gómez García, con Luis Antonio de Villena, el prologuista del libro, y con su autor, Raúl César Cancio Fernández. En la Cineteca, a las 7 de la tarde, las clases, un documental de Orencio Boix sobre el colegio público Ramiro Solans, uno de los más humildes de Zaragoza, tras la vuelta a clase después de la pandemia.
La mejor defensa de la escuela es una buena crítica de la escuela.
¿Por qué os preocupa tanto la educación?
Buena pregunta.
De las 8:30, Mitómana, película chilena de Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda. Nora Díaz es una actriz obsesionada por actuar y mentir enfermizamente.
Ser actriz es la capacidad de transformarse, de poder encajar en varias realidades distintas. Cualquiera puede llegar a ser mitómana, yo creo.
La Sala Berlanga coge hasta el 4 de diciembre la 23ª semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid. En la Sala Verde de los Teatros del Canal, una historia de amor. El director Alexis Michalik presenta hasta el 19 de diciembre su tragicomedia sobre el amor, una especie de cuento de hadas que toca temáticas como la enfermedad, el sufrimiento o la muerte, aunque con mucho sentido del humor. En el Teatro Bellas Artes, desde mañana Las Criadas, una adaptación de la tragedia de Jean Genet con Jorge Calvo, Alicia Borrachero y Ana Torren, a la que escuchamos.
Son dos mujeres con una falta de amor total. O sea, es la vida cuando falta tanto el amor, cuando no tienes perspectivas, cuando hay un poder que te manipula todo el tiempo y al que tienes que rendir cuentas todo el tiempo, cuando no tienes libertad. Eso, o sea, habla de la de las luchas de poder y del amor.
En el Centro Cultural de la Villa, hasta el 12 de diciembre, Mariana, la compañía Palmira Teatro representa un drama con música en directo basado en la figura de Mariana Pineda. El montaje ha sido escrito por José Ramón Fernández y dirigido por David Ojeda.
Abre la puerta. Me apunta. Y dispara. Necesito concentrarme. Convencerme de que detrás de esa pared hay un prado.
El concierto programado para mañana 1 de diciembre en Wishing Center de Van Morrison ha sido suspendido. Que se lo pasen bien. Only a song, it's not set in stone. It's only a song. It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's what I said then, just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen. El Enfoque, en Onda Madrid.